11:33 minutos ya de la mañana en la mesa de la experiencia que, como cada lunes, organizamos aquí en Euskadi y Magazine. Hoy hemos invitado a un montón de personas que nos van a acompañar en los próximos minutos y vamos a ir presentándolas a todas ellas porque Aintzane Juaristi hoy nos visitan. Caras nuevas.
Caras nuevas. Tenemos el estudio, bueno, pues al 100%, prácticamente. A ver, vamos a empezar por los habituales, como son Sabin y Piña, que le tenemos al otro lado del teléfono. Sabin, ¿qué tal?
Hola, alguno. Pues bien.
Bueno,
bien.
Sabin y Piña.
Sustituyéndole a Chema.
Sustituyéndole a Chema. Es una lástima que no estés aquí hoy en el estudio, Sabin, porque te va a gustar.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Sabin y Piña, y también tenemos aquí otro habitual, como es Aitor Urrutia, profesor del conocimiento de la Universidad de Deusto. Aitor, ¿qué tal?
Egunon, muy contento, porque hoy tenemos muchas chicas.
Por eso lo digo.
Bueno, Sabin, es algo que siempre también reclama y reivindica Chema, y también tú. Que no estoy sola yo hoy aquí de chicas.
Estupendo.
Bueno,
nos alegramos mucho.
Pues voy a ir con ellas. Ellas son Elena Alzaga y Lola Mazas. Egunon a las dos.
Egunon.
Hola, Egunon, ¿eh?
Bueno, pues enseguida hablaremos con ellas, porque ellas son, bueno, pues unas mujeres que han decidido que las tecnologías no les van a dar absolutamente nada de miedo, aunque, pues bueno, serán unas personas que tengan ya una edad, lo vamos a dejar ahí, y no les da nada de miedo porque son alumnas precisamente de esos cursos para que las tecnologías sean algo que les ayude en su vida. Y en el otro lado tenemos a Alex Rayón, él es profesor de la Universidad de Deusto, es investigador en Deusto Tech Learning. Alex, ¿qué tal? ¿Egunon?
Egunon.
Bueno, pues digamos que es la otra parte de esta ecuación, porque tú estás, digamos, impartiendo, investigando sobre esas tecnologías, esas nuevas tecnologías y su aplicación, pues bueno, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, me echas todas las presentaciones, que ya, vamos, yo creo que me he comido medio programa, casi, bienvenidos todos. Y bueno, antes de nada, yo sí que quería emplazarle a Sabin, porque él se acerca a esta mesa de la experiencia hoy con el interés de que, bueno, comenzamos nuevo año, comenzamos el 2014, y hay un tema como es el de las pensiones de las personas mayores, pues bueno, que queremos saber a día de hoy, con ese comienzo del 2014, si algo ha cambiado y sobre todo, cuál es la situación en la que están ahora mismo, Sabin.
Bueno, pues la situación es un tanto complicada, pues porque este mes, para habernos pagado, ha habido que retirar una parte de los fondos de reserva para hacer frente al gasto mensual de las pensiones. Y eso pues es una situación de grave preocupación por la repercusión que puede tener en el futuro, no solamente para nosotros los pensionistas actuales, sino también para todos los pensionistas futuros. Claro, eso, si no se ponen medidas correctoras, pues de alguna manera se puede deteriorar. Y hay una medida correctora muy importante que hemos planteado en la reunión que tuvimos el 11 de diciembre en Madrid, que los gastos derivados del personal de la Administración de la Seguridad Social que están corriendo a cargo del fondo de las pensiones, del fondo de las cotizaciones sociales, y que eso tenía que ser asumido por el Estado dentro de los presupuestos generales. Eso representó en el año 2013 2.640 millones de euros. Y con eso pues podría ir mitigándose ese desfase de cotizaciones que existe. Y en esa, aparte de otras muchas cosas, pero que no conviene extenderse más, pues porque hay otras personas que nos van a hacer aportaciones interesantes hoy en el tema de las TIC, y por lo tanto yo creo que dejar ese mensaje para que todos los ciudadanos sepan que el gobierno central no está haciendo caso de los consejos que se les da, y además uno que es claro y muy concreto, como es esa partida que está detrayendo fondos de las pensiones, tenía que ser asumido por el presupuesto del Estado dentro del concepto funcionarial.
Elena Alzaga está haciendo gestos, estás asentiendo constantemente las palabras de Sabin y Piña. ¿Por algo en especial, Elena?
Pues porque estoy totalmente de acuerdo en lo que dice y en lo que plantea, y que es una solución pues muy asequible, que tampoco es dramatizar mucho, ¿no?, ni hacer grandes esfuerzos. Los presupuestos del Estado están para eso, y una de las medidas que deben de tomar cuanto antes Sobre todo los pensionistas y las viudas.
De las viudas no hemos hablado mucho, Sabine, aquí en este espacio.
No, pues porque bueno, lo tenemos dentro, está dentro del mismo paquete, ¿no? Está dentro del mismo paquete, pues porque no hace caso de las propuestas que se hacen. Continuamente se está reivindicando el incremento de las pensiones de viudedad y ahí hacen oídos sordos a todas las reclamaciones que continuamente planteamos.
En el caso de las viudas, que siempre efectivamente van en el tema de las pensiones, al hablar de las viudas de Euskadi sí que habría que lanzar un mensaje informativo, y es que todas aquellas viudas que tengan unos ingresos menores a la renta de garantía de ingresos, incluso un poquito más que la renta de garantía de ingresos, es decir, aquellas viudas que tienen una pensión de viudedad de 350 euros, de 450 euros, etcétera, que se acerquen a las oficinas de Lanbide, porque es allí donde les van a dar el complemento de la pensión hasta llegar a la renta de garantía de ingresos. Es decir, que en Euskadi hay una situación singular, que aquellas viudas en una situación deplorable, que es la que deja las pensiones de viudedad, tienen un complemento para que, aunque no es una gran cuantía, por lo menos palía en cierta medida lo que sucede, ¿no?
Uh-huh. Eso es una buena información, Héctor, muy bien, porque
gracias, Sabine.
Te tenemos que haberlo dicho, pero es muy interesante. Bueno,
claro.
En eso estamos, ¿no? Y fue un gran progreso el día que se aprobó esa decisión, ¿no?
Naturalmente. Bueno, pues dicho esto, Sabine, tú también, que eres un hombre apasionado ya por las nuevas tecnologías, que dominas muy bien el correo electrónico, no sé si el WhatsApp, ¿tienes WhatsApp en el...?
El WhatsApp no, bueno, yo me arreglo con iPad, yo con el iPad me arreglo porque el WhatsApp, pues bueno, a todo tiene que ser progresivo, ¿no? Pero yo de luego creo que es un tema interesantísimo el tema de las TIC, y que de alguna manera, a través de todos los mecanismos que el mundo asociativo de personas mayores está intentando utilizar, uno de ellos es este, involucrar a todas las personas mayores en las técnicas modernas de la información, ¿no? Y ahí tenemos varias tareas y varios retos, y de alguna manera me parece muy interesante que en el programa de hoy pues se toque este aspecto.
Aquí tenemos ejemplos, además, en las personas de Elena Alzaga y de Lola Rozas. No sé, Elena, Lola, ¿cuándo comenzasteis a interesaros por las nuevas tecnologías, que ahora ya no son tan nuevas?
Pues yo concretamente, que soy Elena, os diré que el primer curso que hice fue con la caja de ahorros hace muchísimos años, porque vi que después de estar trabajando 30 y tantos años, pero claro, con secretaria, entonces yo no tuve que usar ordenador. Me vi en la necesidad de por lo menos aprender. Aprendí, me manejo, pero no soy una experta, soy...
Bueno, nivel usuario.
Usuario,
tienes, claro.
Usuario. El currículum, nivel usuario.
Aquí el único experto es Alex, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, Alex.
Digamos, sí, bueno, en primer lugar quería decir que me parece un tema muy, muy interesante, porque al final del acrónimo de las TIC tenemos que extraer información y comunicación, ¿no? Que son dos elementos que tenemos todos los cohortes de edad, y dos elementos que creo que se pueden facilitar y mejorar mucho con el uso de la tecnología. Y antes de entrar a la tertulia estábamos comentando, y efectivamente ya son dos muy buenas usuarias de la comunicación y de la información a través de la tecnología.
Lola, ¿cómo fue tu interés por las tecnologías?
Pues mira, yo pensé que me tenía que poner un poquito al día, porque no tenía ni idea de nada. Ya conseguí aprender a manejar el WhatsApp. Ahora estoy en informática, que he empezado un curso solamente, que es de iniciación. Al principio me puse muy nerviosa porque cogía el ratón y la flechita se me iba para todos los lados y no sabía qué hacer con ella. Y bueno, solamente he dado un curso de iniciación de 2 meses y medio. Estoy encantada, y ahora ya vamos a empezar a hacer el próximo curso, que quiero pues aprender pues eso, pues saber sacar unas entradas para ir al teatro o para ir al cine, el correo electrónico, en fin. Estoy muy muy contenta con haber empezado este tema.
Sí, las estadísticas es lo que nos dicen casi todos los estudios, ¿no? El problema que se está generando con las personas mayores y las nuevas tecnologías es una brecha digital. Una brecha digital, de hecho, incluso se usa a veces el término de analfabetos digitales, no solo para los mayores, sino para todo el mundo. Y también los estudios lo que está diciendo es que los nuevos mayores están reduciendo esa brecha digital, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que hay una doble visión para las nuevas tecnologías, y es cuando la persona mayor es usuaria de las nuevas tecnologías o es padecedora de las nuevas tecnologías, ¿no? Me explico, es decir, si a ti el médico te receta que te pongas no sé qué aparatito para la medida de la tensión durante 24 horas, tal, no sé qué, o que hagas tal o otra cosa, cuando vas al hospital te ponen unas máquinas, eso es tecnología, son nuevas tecnologías, pero el usuario lo único que hace es beneficiarse de ellas, ¿no? Pero otra cosa es cuando las nuevas tecnologías las tienes que utilizar tú mismo y tienes que ir aprendiendo, ¿no? Los teléfonos, los smartphones, las tablets, los ordenadores. Y a mí me encanta tener aquí a nuestras dos invitadas, pues porque una de las cosas que rompe el mito es que el teclado no muerde, ¿eh? Y el ratón no sale corriendo. Es decir, la gente tiene que perder ese miedo a acercarse a las nuevas tecnologías porque van mucho más rápido que lo que va a la sociedad de las personas mayores. Un ejemplo muy práctico, y con esto termino, es que, por ejemplo, hace poquito un alcalde de un municipio se ha tenido que reunir con el presidente de una entidad financiera porque habían quitado la oficina de esa entidad. Entonces, claro, habían dejado un cajero automático. Claro, las personas mayores no sabían utilizar el cajero como Dios manda. Claro, la entidad decía, no, ya tienen un cajero y además pueden hacerlo por Internet. Bueno, algunos no saben. Entonces están renegociando la apertura de la oficina. Es decir, las nuevas tecnologías avanzan muy rápido, pero no pueden ir más rápido que lo que la sociedad, todos los miembros de la sociedad, podamos ir de media alcanzándoles, ¿no?
¿Por dónde se empieza, Alex?
Sí, bueno, hay un elemento muy interesante ahora mismo. Que
por encender el ordenador.
Es, sí. Efectivamente, disponiendo del ordenador, ¿no?
Yo creo que primero es saber quién te va a enseñar. Vale, no encenderlo, sino quién te va a enseñar. Es muy importante, porque no mucha gente está dispuesta a invertir tiempo en enseñarle a otro nuevas tecnologías con paciencia, ¿eh?
Sí, esos elementos los toca la agenda digital, que es un elemento que hemos traído de Europa, tanto a nivel del Estado como a nivel de Euskadi. Y uno de los elementos que se señala es justo lo que comentaba Aitor, de hacer llegar esa educación digital o ese conocimiento digital a todos los estratos de la sociedad, porque muchas veces nos centramos en las ciudades y muchos problemas acaban en los pueblos, ¿no? Con el correo, que es otro elemento también que se está empezando a digitalizar, con los servicios financieros, los servicios sociales, ¿no? Entonces ahí yo creo que mucho está en esa agenda y cómo se lleve a todos los elementos de la sociedad.
Pero desde el punto de vista práctico, decía Aitor que evidentemente es importante el profesor, ¿no? Y que esté dispuesto a enfrentarse a personas que quizás, bueno, pues no tengan tanto conocimiento digital. ¿Cuál es el primer paso?
Bueno, yo diría que hay dos pasos. Uno es efectivamente la transmisión de conocimiento, el entrenamiento, pero otro es también el diseño de los propios dispositivos de interacción, que también hemos comentado, que en los informes que últimamente se han señalado, un elemento crítico era la accesibilidad, que muchas veces diseñamos esos elementos no pensando en todos ellos. Entonces yo diría que empezamos por dos. Uno es diseñar dispositivos para todas las edades, ahora que todos los cortes de edad estamos usándolos, y segundo, pues efectivamente con entrenamientos y formación y alfabetización digital, en definitiva.
Pero vosotras dos, ¿cómo os acercasteis? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Es decir, Euskadi está llena de recursos para acercarse a las nuevas tecnologías. Casi todas las bibliotecas de ciudades y pueblos tienen un servicio informático. El gobierno vasco tiene un servicio de cafetagunes en casi todos los pueblos en donde hay cursillos, etcétera. Los hogares de jubilados, que juegan un papel importantísimo en Euskadi, en el mundo de las personas mayores, tienen cursos de formación. En vuestro caso, ¿cómo os acercasteis a las nuevas tecnologías?
Elena.
Pues, por ejemplo, te hablo del centro. El centro, una de las primeras, de los primeros cursos que impartió fue el de dar la oportunidad de que personas mayores viéramos que no era tan difícil, que era cuestión de, pues no sé, casi más fácil que hacer una buena receta de cocina. Entonces, lo que nos dimos cuenta, y empezó con un voluntario que pidió pues que la gente que quisiera fuera. Y de lo que yo me di cuenta, yo concretamente, fue que la informática tiene dos formas de aprender. Una, que te enseñen lo básico y luego experimentar tú. O sea, moverte mucho y hacer todas las barbaridades.
Trastear.
Exacto, trastear. Y luego la segunda parte, ya cuando quieres entrar en cosas muy concretas, y para mí personalmente muy concreta, fue el banco. Poder saber desde mi casa todos los recibos que entraban y salían. Y luego, pues ya todo seguido. Entonces, por mi trabajo, que trabajo de voluntaria, pues me viene muy bien. Porque se lo decía Alex hace un momento, si no entro por un sitio, entro por otro, pero siempre acabo encontrando lo que busco. Y esto lo puede hacer cualquiera.
Habéis descubierto en el señor Google un gran aliado, ¿no?
Y yo personalmente sí, y la gente que está en mi centro también. Sobre todo una cosa, que no te da sorpresas. Que llegas donde tú quieres llegar, pero que en ningún momento te manda la porra.
Ajá. Eso de navegar en la red, daba la sensación de que, uy, voy a navegar en la red, pero ¿a dónde voy a parar, no?
Exacto, eso mismo.
¿Y tenéis redes sociales? O sea, ¿utilizáis las redes sociales? ¿Facebook?
Concretamente en la oficina, yo personalmente no, porque no tengo ni idea. Pero los cursos que imparte, que lo tenemos pues un poco contratado con la Caixa, que nos ha montado una aula de 8 ordenadores y que está a tope en cursos de lunes y miércoles y martes y jueves. Con una profesora que tenemos una suerte impresionante porque es magnífica, es muy asequible, muy nieta, y entonces las cosas funcionan muy bien. Es el que más demanda tiene de nuestro centro. Ese, gimnasia y sevillanas, y que no se asuste nadie.
Lola, ¿y para ti qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de Internet o de las nuevas tecnologías, del ordenador?
Bueno, pues yo te voy a decir que el primer día, pues lo que dices tú, que quería que el ratón me iba a dar calambre. O sea, yo veía el ratón cuando nos dijo Ana, la profesora, a ver, tenéis que ir a inicio. Yo a inicio veía que la flechita se me iba para todos los sitios menos donde era inicio. Y ya hablaba hasta con el ordenador. Cuando llegaba a inicio le decía, y estate quieta. O sea, para, porque si no, no voy a saber continuar. Entonces ahora, claro, ya he ido aprendiendo cosas que veo que son muy sencillas, que no es tan difícil como yo pensaba. Que veo que ya sé meterme en Internet. A mí, por ejemplo, me encantan todas las cosas de dietética. Entonces, me encanta saber la composición. Me meto a ver en qué hierbas son. Bueno, pues todo. O sea, veo que sé entrar a Internet yo sola, sin apuntes y sin nada. Y para mí eso es un mérito impresionante.
Es una cosa muy importante lo que está diciendo Lola, porque de la misma manera que es importante tener unas nociones básicas de cómo navegar, de cómo funciona todo esto, de cómo encender el ordenador, luego es muy importante, una vez que tienes esa caja de herramientas básica para hacerlo, encontrar el tema en el cual tú quieres profundizar en Internet, ¿no? Porque una de las cuestiones es que cuando te enseñan Internet, te enseñan el Word, el Excel, el Access, no sé qué, y dices, bueno, ¿yo para qué voy a usar todo esto? Sin embargo, Lola, a medida que ella ha encontrado un tema que le apasionaba y le ha encontrado un nuevo espacio que es Internet, seguro que trasteando va aprendiendo muchísimo más que si alguien le enseñara eso mismo desde otra línea de aprendizaje. Yo me imagino que esto, Alex, estará estudiadísimo también, ¿no?
Sí, desde luego. Sí, me parece muy interesante, de hecho, lo que están comentando respecto al aprender por su cuenta, un poco de manera autónoma, ¿no? Que es una de las preguntas que yo sí me gustaría hacerlas, en el sentido de lo fácil que ven aprender, que es algo que creo que desde las TIC todavía tenemos mucho que mejorar, ¿no? Que está muy estudiado, pero seguimos haciendo experimentaciones, seguimos sin tener todavía todas las evidencias fehacientes de saber cómo transmitir conocimiento para que también vosotras podáis aprender, ¿no? Adquirir conocimientos, en definitiva.
Tenemos a Sabin ahí.
Sí, quería preguntarle a Sabin, precisamente, a ver si conoce más casos, si en tu círculo de amigos, de amistades, Sabin, también sois así de inquietos.
No, sí, muy, además, sí, muy preocupados, porque, vamos, muy preocupados en el buen sentido, porque lo que queremos es extender precisamente lo que se está comentando aquí ahora, ¿no? Nosotros hemos hecho y tenemos mucha conexión con Cacetagune, porque efectivamente creemos que es un instrumento idóneo, porque claro, como en todos los sitios, en todo Vizcaya por lo menos, hay en todos los pueblos una oficina de cacetagure de mayor o menor dimensión, y ahí hay ordenadores. Y lo que estamos intentando es que la gente se acerque a esos para que vea, precisamente además por dar, las personas que lo atienden son muy atentas, muy amables, y están haciendo una gran labor. Y nosotros lo que estamos pretendiendo es, a través de todas las asociaciones, que los centros, en primer lugar, dispongan de ordenador, tengan personas voluntarias que colaboran y participan. Es una gran tarea, compartimos con todo lo que se está diciendo, de que realmente es un reto moderno que tenemos las personas mayores, que es no quedarnos analfabetos, o sea, es decir, que no nos encontremos en la situación de nuestros haitites y amamas cuando hace siglo y pico eran analfabetos, no sabían leer y escribir y les manejaban. Pues yo creo que ahora estamos en un riesgo parecido. El que no domine las técnicas de la información va a ser un analfabeto y va a ser manejado y llevado y traído, ¿no?
Yo quería hacer también un apunte, que me imagino que vosotros lo viviréis así, el grado de independencia y de autonomía que os da el ser vosotras mismas quien elija la información que queréis en un momento concreto, la que queréis y la que no. Sois vosotras las que voluntariamente elegís, trasteáis, buceáis, y bueno, y de ahí obtenéis la información que a vosotros pues os hace falta o os apetece tener en cada momento.
Luego, además, estamos viendo, por ejemplo, la gran alegría que supone para muchas personas mayores poder hablar con los nietos, los que son capaces de llegar al término de la videoconferencia, ver a nietos que están incluso fuera de nuestro país y que pueden verles y hablar con ellos, ¿no? Ahí hay una cosa preciosa que está generando mucha ilusión en muchas personas mayores.
¿Ahí en qué fase estáis, Elena, Lola, del Skype y de las videoconferencias? ¿Cómo estáis?
De momento nada. Yo ya os he dicho que solamente he hecho iniciación y nada más. O sea, contenta estoy en que saberme meter en internet y buscar cosas. Me encantaría poder, pues no sé, el correo electrónico con mis nietos, que siempre me están diciendo, o sea, nietos que tengo de 12 años que saben todo. Entonces me da un poco como vergüenza no saber yo, y eso es lo que intento aprender.
Eso es una cuestión también muy importante. Lola está pegando en todos los clavos hoy, ¿eh? Está, porque hay veces que a la gente le da vergüenza decir que quiere aprender, ¿no? Yo voy a contar un caso muy resumido, y es que hay una persona con la que suelo comer habitualmente una vez por semana, aunque últimamente me tiene un poco abandonado, que le decía, oh, pues tienes que comprarte una tablet para estar conectado y tal. No, eso no va conmigo y tal, no sé qué. Y los hijos le regalaron una tablet el día de su cumpleaños, ¿sí? Y después del verano, cuando volvimos a quedar para comer, ya venía, vamos, que tenía el dedo lijado de tanto darle a la tablet. No sé si te suena esto, Xavi.
Sí, no va a sonar. Es mi instrumento de trabajo diario. De trabajo diario.
O sea, lo
y
que
gracias
quiere decir
a él, pues realmente me siento muy activo.
Ya necesitarás que otra, seguro. Se te va a desgastar.
Pero Sabin, lo primero que hacía era, no, conmigo no va y tal. Y hubo un empujoncito. Es decir, a veces no hay que presionarle mucho a la gente, pero a veces hay que darle una motivación para que se tire a la piscina, ¿no? Lola, el día que aprenda Skype, como dicen los jóvenes, nos peta la red.
Seguro.
Bueno, pues un placer haber estado aquí con todos ustedes en esta mesa de la experiencia con todos vosotras, y que se repita. Y un ejemplo para tener en cuenta, sobre todo para aquellas personas que tienen sus dudas todavía y sus reparos, ¿no?, a la hora de meterse en estos berenjenales. Dicen, ¿yo para qué? ¿Tan mayor para qué? Pues ya ven, para muchas cosas. Aitor, Lola, Elena, Sabin, Alex, gracias a todos. Un saludo.
Agur.
Un saludo a todas y a todos, ¿eh? Agur.